Americano de Ceremonial, que se llevará a cabo en septiembre del año que viene, que la Facultad de Psicología ha hecho las primeras jornadas sobre investigación. Yo informé la semana pasada que hemos instalado en el ámbito del auditorio un aro magnético, se llama así, que en realidad permite que los hipoacúsicos puedan escuchar lo que ocurre en la sala, siendo la primera sala de San Luis que tiene esta tecnología, y digamos, cambiando un poco, metiéndome en el terreno de los fonoaudiólogos, cambiando un poco la programación que se hace de los audífonos, que en San Luis no se seteaba con esa funcionalidad porque no existía esa facilidad. Así que también hemos tomado la decisión de hacer una compra institucional importante para que distintas aulas de la universidad tengan la tecnología esa en todas las sedes, y además que podamos tener en la escuela normal toda una división con esa tecnología. La presentación oficial será el jueves 21 de diciembre a las 21:30 a través de un festival coral que tiene diferentes coros invitados. Se conformó formalmente el Consejo de Obras Sociales Universitario Nacional, es decir, el COSUM, tuvo acreditada su personalidad jurídica como asociación civil sin fines de lucro, a pesar de tener muchos años de creación. Fue creado en el año 64, recién ahora donde hemos tenido que ver en la iniciativa de que COSUM tenga personalidad jurídica para poder promover acciones. El canal de televisión de la universidad, que ha participado en el Festival Internacional de Televisión más importante que se realiza en el país, he sido designado por el CIN en la Comisión Asesora del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CAPLANCIT. O sea, el Ministerio de Ciencia y Tecnología va a hacer un plan nacional Argentina Innovadora 2030, cubriendo el periodo de 10 años, desde el 2020 al 2030. Y tuvo lugar la primera reunión. Entre los avisos parroquiales, estamos haciendo todos los esfuerzos, y agradezco fundamentalmente todo el personal de Hacienda, que está haciendo un esfuerzo en un día complicado para que podamos pagar el aguinaldo como queremos el 22 y pagar el sueldo el 2 de enero. Esa es nuestra aspiración. Así que también se pagó las tres cuotas de incentivo juntas, que ya han sido depositadas en las cuentas de los investigadores. He tomado la decisión también de no hacer el brinde de fin de año, porque la erogación presupuestaria que implica hacerlo en este momento me parece que es excesiva para los límites que la universidad tiene, donde no tenemos una respuesta en fondos acorde a las necesidades de la universidad. No nos han remitido los fondos desde octubre, por lo tanto me pareció que no es conveniente gastar lo que implica hacer un brindis que abarca aún solamente una parte de la comunidad universitaria en este momento. Y finalmente, ustedes saben que hemos vivido en estos días momentos muy complicados, por iniciativa de la decana y de la Facultad de Salud, se ha escrito un comunicado que ponemos a consideración del Consejo Superior referido a los hechos ocurridos en los últimos días. Que lo leo, a ver si hay consenso para... El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis manifiesta su profunda preocupación por los acontecimientos ocurridos en los últimos días en nuestro país. La discusión parlamentaria de leyes que involucran a sectores mayoritarios de la sociedad, que contienen reformas a sistemas laborales, previsionales y fiscales, exigen, por un lado, un debate pormenorizado y responsable que haga partícipe a los sectores afectados y, por otro, requiere el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes que protegen el derecho a la protesta y limitan y controlan la violencia. El camino hacia la paz y la justicia social se puede construir en el marco del respeto por las garantías constitucionales y en defensa de los derechos a peticionar, a la libertad de expresión y participación. Es el Estado argentino el que debe asegurar la convivencia democrática con estricto apego a los derechos garantizados por la Constitución. Este cuerpo, junto a la inmensa mayoría de los argentinos, se compromete en la construcción de un país más democrático, más igualitario, siempre en paz. Les pido opinión. Si están de acuerdo, entonces votamos la aprobación del comunicado del Consejo Superior. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? Por unanimidad. Eso es todo el informe. Quedo a disposición de preguntas, consultas o lo que les parezca oportuno. Si no es así, no hay consultas, vamos a la justificación de inasistencia.
Verdoya Juan, por razones académicas. Cabrera Noemí, por razones personales. Narda Grisela, por tomar exámenes. Uteli José, por razones laborales. Pereira Norma, por razones de salud y familiar. Fazul Osares, suplente, por tomar exámenes. Romero Vieira Agustina, por tomar exámenes. Walter Holguín, por adhesión al paro nacional. Lucero Marcos, por enfermedad familiar. Viene en su reemplazo Carlos Díaz. Bulnes Fernando, por razones de gestión. Está. Perdón. Por problemas de personal. Perdón. Por la nena que se. No, si es personal, es personal. Está presente el vicedecano en su reemplazo. Esos serían todos los pedidos de justificación.
Sí. La consejera Zayla Herrera está viniendo, está llegando.
Tardanza entonces.
Muy bien, esta consideración entonces, la justificación de inasistencia, aprobado. Esta consideración también el acta 371-17, que ha sido remitida para vuestra consideración.
No tenemos observaciones del acta.
Esta consideración del acta. No. No. Vamos a asuntos de entrada, asuntos con dictamen de comisión de asuntos académicos. El primer expediente en realidad es donde se propone la creación de un nuevo departamento en la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Y si me permite, decana, esto tuvo tratamiento en la comisión del Consejo Directivo de la Facultad el día jueves pasado. y la Comisión de Asuntos Académicos lo trató el lunes, donde faltaba un acto resolutivo que se estaba haciendo en la facultad. Entonces la Comisión de Asuntos Académicos lo que solicitó es que se incorporara esa resolución y se diera respuesta a una nota que surgió en el seno de la comisión. Así que la facultad remite el acto resolutivo, que es la ordenanza 1417. Entonces, como hay expectativa respecto de esto en la facultad e interés, si no hay oposición, yo pediría que nos constituyamos en comisión para ver si lo podemos resolver, si fuera posible resolverlo. Sí, bien.
Dos cosas lo que habíamos observado. Una era, digamos, como los directores habían planteado que no se había hecho un debate dentro del ámbito de la facultad y pedían, y que todavía estaba en cuarto intermedio. Marcela, que conoce más el procedimiento administrativo, el consejo directivo aparentemente estaba en cuarto intermedio, por lo cual hasta que no cierre la sesión no podía emitir el acto administrativo. Esas eran las razones por las que nosotros resolvimos en la comisión que vuelva a facultad.
Sí, yo entiendo que la emisión del acto administrativo tiene que ver con concluir un tema, no con la sesión en sí misma.
Bueno, eso discutimos ese tema, si era cuando terminara un tema o cuando, la verdad que no pudimos encontrar dónde estaba escrito, cuando se emite el acto, claro, el acto administrativo.
Porque si un cuarto intermedio dura muchísimo tiempo y hay una designación, por ejemplo, se trabaría la designación por un, sí. Esa es la circunstancia.
Verdad que no encontramos lo escrito, pero nos parecía,
¿Me permite? Sí, lo que, digamos, más allá que obviamente la modalidad operativa que tienen todos nuestros cuerpos colegiados es que las actas se aprueban a posteriori y no durante la sesión o al finalizar la sesión, como se hace en algunos otros lugares, eso implica que las actas son el resguardo de lo que se resuelve en el Consejo, pero los actos administrativos salen a medida que se van produciendo. De hecho, el artículo 15 del Reglamento de Funcionamiento Interno, que dice cómo nosotros nos manejamos, dice en la parte correspondiente: luego del informe del rector se pondrá a consideración el acta de la reunión anterior. En el interín fueron saliendo las resoluciones y eso le da la validez que se requiere luego en caso necesario. Si hubiera una diferencia en ese momento, allí mismo se decide una rectificación que afectaría eventualmente decisiones tomadas que ustedes saben que no se produce. Por lo que entendemos que en el caso de una sesión que no concluye completamente, como es cuando se pasa a cuarto intermedio, las decisiones que se tomaron hasta el cuarto intermedio involucran una parte del acta que va a ser definitiva y por lo tanto se van produciendo las decisiones, formalizándolas con actos administrativos mientras van siendo manejadas. Cuando se retoma la sesión, se trata el resto del orden del día y ese orden del día se reflejará en actos administrativos a posteriori. No visualizo un impedimento para que no se pueda adelantar los actos administrativos de la misma manera que hacemos. A veces demoramos 3 semanas en una sesión a la próxima y nosotros podríamos decir: no, hasta que no salga el acta no hacemos nada. No, ustedes saben que hay cosas que salen ese mismo día porque tienen la urgencia necesaria y el acta no está firmada.
De todas maneras, esta consideración, digamos, esto es una, digo, me llega el expediente con la resolución, la ordenanza del Consejo Directivo, que repito, lo aprobó por unanimidad. Esa es la circunstancia. De todas maneras, me parece que esta consideración. Sí,
sí. No, me parece que si ya está el acto administrativo del Consejo Directivo, no habría inconveniente, por lo menos, en constituir una comisión y tratarlo. Propongo que nos constituyamos en comisión y tratemos el tema.
Bueno, en ese caso, si está a consideración y votamos constituirnos en comisión. ¿Está bien? ¿Que estén por la afirmativa? Aprobado.
Si la comisión lo vio, quiere...
Sí. No sé cómo proceder, si querés informarlo. Quizás, si querés. Sí.
El expediente se inicia con una nota de la directora del Departamento de Física, Raúl López, donde solicita se analice la posibilidad de crear un nuevo departamento en el ámbito de la Facultad Físico, Matemática y Naturales sobre la base de la actual área electrónica del Departamento de Física. El motivo es que el crecimiento que ha desarrollado el área electrónica desde sus inicios a principios de los 90, en particular durante los últimos años, en lo que ha abierto a nuevas carreras de grado y posgrado de una calidad excepcional, destacándose ingeniería electrónica, acreditada en el ámbito del Mercosur, y actualmente el área cuenta con aproximadamente 40 docentes investigadores, diversos proyectos de investigación con reconocida trayectoria local, como así también una importante vinculación con otros proyectos, laboratorios e industrias de diferentes instituciones nacionales y extranjeras. Sirva la presente como juicio de una discusión profunda y con el convencimiento de que la creación del nuevo departamento optimizará el funcionamiento de la facultad y la capacidad académica y científica. Por supuesto, en esta discusión se debe tener en cuenta la opinión y voluntad de los docentes del departamento, resguardando los derechos en particular de aquellos docentes que han invertido tiempo y dedicación en el armado y dictado de materias del área de las que actualmente son profesores responsables, como así también la distribución nacional de los laboratorios del bloque 2. Aprovecho para saludarlo atentamente, es una nota dirigida al decano. El decano dice: visto la solicitud presentada por Horacio López en relación al análisis de la posible creación de un departamento electrónica sobre la base de la actual era electrónica, pase al Consejo Directivo de la Facultad para su consideración. Es tratado en la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Directivo y se aconseja solicitar al secretario general la planta docente del Departamento de Física con detalles de cargo y dedicación, y cumplido vuelva a la comisión. Se agrega la planta docente, vuelve a tratarlo que vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos, pero hay un dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento primero, que aconseja: uno, solicitar opinión al Consejo del Departamento de Física, y segundo, aceptar la propuesta de creación del Departamento de Electrónica, dado que cumple con la normativa del artículo 69, 70 y 71 del Estatuto Universitario. Considerando que en el día de la fecha se reunió estos asuntos académicos, la Comisión de Interpretación con la de Asuntos Académicos, que la Comisión de Interpretación y Reglamento, de acuerdo a lo solicitado por enmarcarse en la normativa vigente, se aconseja que académicamente cumple con las condiciones necesarias para existir como departamento. Se glosan las actuaciones 11.591 al expediente y se envía al Consejo Departamental de Física para que emita opinión. Acá está glosado. Donde la opinión que dice, ahí está firmado por, dice: los abajo firmantes, personal del cuerpo académico del área electrónica y microprocesadores del Departamento de Física de la Facultad, se dirigen a ustedes por su intermedio al Consejo Superior de la Universidad a los fines de proponer la reorganización de nuestra facultad, incorporando a su actual estructura un nuevo departamento denominado Departamento de Electrónica. Este nuevo departamento revela la aspiración de un conjunto de docentes que conforman el área y microprocesadores de contar con un estamento académico administrativo que permita articular de forma más eficiente su estructura y desarrollo curricular, que fortalezca la formación de recursos humanos y el desarrollo del conocimiento de la disciplina, conforme lo establecido en el artículo 69. La electrónica atraviesa transversalmente una gran cantidad de disciplinas en la actualidad y se encuentra en evolución permanente a sus campos de conocimiento, lo que amerita su singularidad, cohesión y pertinencia a un departamento específico. Se puede atender al universo académico, científico, vinculación y extensión que se presenta. Es evidente el crecimiento que se ha alcanzado a lo largo de los años en lo académico, cursos de carrera de grado y posgrado, número de alumnos que abrevan a dichas carreras y en el campo de la investigación que se ha ampliado y diversificado, teniendo como eje fundamental la electrónica y sus múltiples disciplinas derivadas y complementarias. Si bien como estructura de área se ha dado respuesta a los requerimientos académicos y de servicio, resulta necesaria la constitución de un departamento que optimice y facilite la gestión académica administrativa. La presente propuesta resulta viable, considerando que se reúne el número de docentes investigadores de cantidad y calidad suficiente para asegurar el autocontrol de la gestión, como expresa el artículo 70. Asimismo, resulta importante señalar que actualmente se dispone de los recursos administrativos y de la infraestructura necesaria que afianzan la estructura del departamento. Se adjunta la presente solicitud una reseña de los datos y elementos específicos que sustentan la necesidad planteada, como así también la viabilidad y verosimilitud de lo propuesto, tendiente a contribuir el fortalecimiento de nuestra facultad y de la universidad en su conjunto en el marco del camino de la excelencia y la responsabilidad que sus 44 años de historia vienen demostrando en nuestra casa. Y está la firma de casi, una hoja, las dos carillas de firmas, y anexan, que no sé si quieren, pero hacen toda una breve reseña de electrónicas, ¿no? De los antecedentes, datos relevantes, proyecciones. Una reseña histórica, una actualidad, no tengo problemas en leérselo, si es que hace falta. La cantidad de proyectos de investigación con los que cuenta, que son muchos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 proyectos de investigación. ¿Y cuál es la proyección del departamento? Dice, el nuevo departamento brindará la estructura académica administrativa con la robustez adecuada y necesaria para poder sostener en el tiempo y consolidar los logros alcanzados, manteniendo las carreras, los proyectos, la formación de recursos humanos, grado, posgrado, extensión, servicios, la vinculación e investigación tecnológica, como así también seguir creciendo áreas de vacancias detectadas, tales como sistemas embebidos e Internet de las cosas. Todo esto de una manera más eficiente, más específica, asignando prioridades en base a una ciencia aplicada como es la electrónica. Por último, y como corolario, se expresa en los tres puntos anteriores, cabe destacar que el área cuenta con los docentes suficientes para dar cumplimiento a los artículos 119 y 120 del Estatuto Universitario, como así también el artículo 26 y 27 de la Ordenanza 08 del 2013 del régimen electoral del Consejo Superior. Bueno, acá están, después, el nuevo departamento solicita opinión al departamento de física sobre la posibilidad de creación, y el Consejo Departamental presta su aval para la creación del nuevo departamento. Con respecto a los docentes, dice que debe respetar la elección de los docentes de qué departamento pertenece, o sea que los docentes tendrían que elegir a qué departamento quieren pertenecer. Todos los concursos y o llamados inscripciones de cargos iniciados por el área electrónica que a la fecha de creación del nuevo departamento no hayan sido sustanciados, continuarán su trámite siendo imputados al nuevo departamento. asignaturas. El Departamento de Física se compromete a mantener el dictado con el actual plantel docente hasta que el futuro departamento lo solicite y por no menos de 3 años de las siguientes asignaturas. Señales y sistemas de ingeniería electrónica, electromagnetismo y medios de transmisión de ingeniería electrónica, redes eléctricas 1 y 2, electrónica de la licenciatura en física, electrónica aplicada de la adquisición de datos de la licenciatura en física. Y sobre los espacios físicos, dice, pasarán bajo órbita del nuevo departamento los laboratorios 1, 2, 3, 4, 14, 13, 12, 11 del bloque 2, segundo piso, quedando el laboratorio 5, 6, 7, 10, 9 y 8 en el bloque 2 del segundo piso bajo la órbita del departamento de física. Además de sus actuales dependencias, pasan al departamento de física las oficinas 2142-23 y 2242-14 del bloque 2, segundo piso. Ante las posibilidades de nuevos espacios y ámbitos edilicios que puedan generarse con motivo de la expansión de la infraestructura de la universidad y en particular lo que ofrece la nueva ciudad universitaria sobre la ruta 3, los dos departamentos se comprometen a revisar la distribución y disponibilidad de los mismos, consensuando la presente en base a la vacancia que tales nuevos espacios y ámbitos produzcan. En relación al presupuesto, dice, del presupuesto anual ordinario del Departamento de Física, un 30% se asignará al nuevo departamento hasta que se normalice su situación. Se solicita que en el ámbito de la facultad se analice la posibilidad de generar un esquema paulatino para llegar a una distribución equilibrada y presupuestaria de todos los departamentos pertenecientes a dicha facultad. O sea que ahora, no sé si queda claro, pero ahora es como que se seguiría dividiendo en la parte, en los departamentos que están, y el departamento de física aportaría el 30% para este nuevo departamento hasta que se...
Eso era lo que querían saber los directores en la nota.
Claro. Bueno, estaba el dictamen de el consejo directivo que dice avalar la creación del departamento y elevar el consejo superior, pero bueno, y ahí está, vuelva a la facultad ya que no tiene acto administrativo correspondiente y por el pedido de los directores de los departamentos. Estaba una nota del pedido de los departamentos que... y ahora está el acto administrativo que en los considerandos dice muchas de las cosas que ya leí, y el artículo 1 dice avalar la creación del departamento electrónico en el ámbito de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. 2, proponer ante el Consejo Superior la creación del departamento electrónica atento a los considerandos UTSUPRA. Elevar el Consejo Superior para la prosecución del trámite. Si hubiese acuerdo, le corresponde homologar la resolución.
Sería crear.
Crear en realidad. Sacar una ordenanza de creación, porque el que crea es el departamento, el Consejo Superior.
Sí, el Consejo Superior es quien crea. Esta consideración entonces. Sí, adelante.
Sí, era simplemente aportar un poco más ahí de información respecto de la creación del departamento de la fundamentación. Básicamente es un departamento que es sólido, demuestra estar sólido desde el punto de vista de que en este momento tiene 7 carreras que estarían dentro del ámbito de lo que es la disciplina de electrónica y en cierta medida sustentado por los docentes de electrónica, ¿no? Tienen 3 carreras de pregrado, 1 carrera de grado y 3 carreras de posgrado que justamente están todas dentro del ámbito de electrónica, independientemente de que ellos pertenezcan al departamento de física. Al mismo tiempo, digamos, los docentes con los que disponen brindan servicio a 48 asignaturas entre carreras propias y carreras como, por ejemplo, hace rato se dijo, la licenciatura en física, la ingeniería informática, la ingeniería en computación. Es decir, tienen proyectos de investigación, como nombró recién la, la consejera, digamos, es un área que en cierta medida se comporta como un departamento ya desde hace un tiempo y tiene una estructura como para poder ser reconocido o titulado como tal. El único detalle que hubo ayer fue el detalle de que los directores de departamento justamente querían esa discusión de la distribución paulatina de presupuesto. Ayer hubo una reunión con los directores, se aclaró ese detalle y ya no hay, digamos, mayor inconveniente. Yo creo que, digamos, está todo bastante sólido y bastante claro. Todo la facultad tiene claro de la solidez del área como para constituirse y en principio, digamos, tiene el aval de todo el mundo. Era simplemente aclarar eso.
Héctor.
Sí, bueno, a ver, un poco escuchando ahí el informe y al vicedecano, me parece que, bueno, están dadas las condiciones de planta docente, infraestructura, inclusive veo que hay algunas cláusulas transitorias, digamos, para organizar la creación y el traspaso de área a departamento. Una duda que me surge, que a lo mejor viene de desconocimiento, porque bueno, ahí escucho la palabra electrónica, ingeniería, disciplinarmente supongo que está hablado con la gente de FICA, no no hay problema hacia adentro, está claro, supongo que también está aclarado hacia afuera.
Daniel tendría que dar fe.
En realidad estuve conversando con algunos docentes del departamento y tratando de encontrar una figura, un nombre principalmente, que no indicara o supusiera una superposición. Así que, bueno, nos pusimos rápidamente de acuerdo y bueno, está correcta la creación y me parece que es muy positivo para la facultad y para las carreras de la facultad. Así que, de mi parte, está el acuerdo, por supuesto. Pero sí, tuve conversaciones con gente de la carrera y de la facultad.
Sí, me gustaría que las personas que son responsables de la carrera, que ya tiene un desarrollo y una consistencia, amplíen un poquito con respecto a la cantidad de egresados, a los resultados, la calidad de los egresados y la inserción laboral. Si es posible.
Perdón, ¿quiere que lo haga yo? ¿Quiere que lo haga algún responsable del área? Hay responsables del área acá. Ajá. Si quieren darles la palabra a ellos como para que ellos hablen, yo no tengo ningún inconveniente.
Yo lo que me gustaría decir, que como ex decano de la facultad, es que muchas veces el problema que tenemos es que los alumnos los contratan antes de recibirse. Y hay muchos alumnos en posiciones gerenciales. Y más no solamente en San Luis, sino en el país y en el exterior. Quizá puedan dar más precisiones los docentes, pero la carrera tiene muy buena reputación. Además, es la primera carrera de la universidad acreditada en el ámbito del Mercosur. Pero no es la única carrera que se tiene, digamos, está la tecnicatura en telecomunicaciones, un profesorado en tecnología.
Tiene tres tecnicaturas, una ingeniería y tiene dos maestrías y una especialización. Es decir,
Y la orientación que tiene la carrera, haciendo ejercicio ilegal de la electrónica, la orientación de la carrera, orientación a sistemas digitales, es muy particular en la Argentina, porque enseña una tecnología que hace que los egresados tengan una inserción laboral más rápida, digamos, que otros, porque la tecnología que utilizan en la enseñanza es más directa a la que se usa en la fábrica hoy en día o en la industria.
De los datos que a lo mejor yo no leí, dice que el 26% de los alumnos pertenecen a esa área, del 26% de toda la facultad. Pertenece dos de los alumnos de la facultad pertenecen a esa área que tiene un...
Sí, Jorge.
Sí, un par de cositas con respecto a esto. A veces buscar la explicación a través de la envergadura es algo que a veces se justifica mucho porque se produce solo el desborde. El caso más palpable es nuestra división de la facultad de Mercedes en dos facultades que requerían eso, pero otras veces no se hace exactamente por eso. El caso del departamento de ingeniería de Villa Mercedes, cuando se dividió en un departamento de ingeniería y en un departamento de ciencias agropecuarias, se justificaba mucho por la necesidad que tenían los agrónomos de tener una mayor independencia, una mayor identificación, donde en las universidades grandes agronomía suele ser una facultad, así que, y es una sola carrera, más allá de la cantidad de alumnos que pueda tener, la envergadura en proyecto de investigación. De todos modos, yo quería decir dos o tres cuestiones como para que haya más tranquilidad en algunos otros aspectos, es decir, esta cuestión que planteaba Héctor con relación a la FICA, que es la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Tenemos esta situación en que ya había tradición en una carrera previa que había de ingeniería acá, que era la ingeniería en minas. Luego hubo otras situaciones más complejas que se dieron en el año 2001, pero bueno, nuestro estatuto trata de mantener esa independencia entre los centros universitarios. Nuestro estatuto en el artículo 71 dice: a los fines de un adecuado aprovechamiento de los recursos, toda la actividad docente y de investigación que se realice en una determinada disciplina o conjunto de estas se tenderá a canalizar a través de un único departamento en cada uno de los centros universitarios de San Luis y Villa Mercedes. Eso significa que acá no debería haber dos departamentos de ingeniería, pero sí puede haber uno acá y otro en Mercedes. Es decir, esa es la independencia que se requiere. El otro aspecto por lo cual se tiene que analizar la justificación de la creación del departamento de electrónica, llamemos así, es en dos aspectos. El político, es decir, si el departamento tiene suficiente casuística de docentes efectivos para poder autogobernarse, es decir, y si lo tiene ampliamente, hay un número mágico que es el 6 profesores, que es el mínimo que se requiere para poder tener un proceso electoral. Obviamente está más que holgado con eso. Y el otro punto, que es un punto delicado, es precisamente porque es en esta facultad, en la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, donde se ha avanzado con el artículo 70 del Estatuto Universitario, que es el que dice: cuando un departamento esté constituido por un número de docentes e investigadores en cantidad y calidad suficiente para asegurar un autocontrol de su gestión, podrá recibir por delegación del Consejo Directivo algunas funciones de gobierno específicas. Es decir, esta facultad tiene ese avance y por eso en esa facultad es más delicado producir este tipo de situaciones. Pero el departamento, como mencionaban, a través de todos los números, ha crecido tanto que esto se requiere y está plenamente justificado y va a poder estar a la misma altura que los otros. Hubo situaciones en las que en algún momento los departamentos más grandes de la Facultad de Física no estaban en las mismas condiciones que los departamentos más pequeños y podían tener eso y los otros no. Ahora están todos más o menos en paridad de condiciones.
Sí, siguiendo un poco también la línea de lo que está diciendo Holguín, la Facultad de Matemáticas está dividida acorde con disciplinas en 5 departamentos. Y el departamento de Física es el único que concentra 2 disciplinas, la disciplina de Física y la disciplina de Electrónica, donde son incluso totalmente diferentes. Física es una ciencia básica, electrónica es una ciencia aplicada. Justamente eso hace a que en cierta medida no haya una homogeneidad y sea necesario generar un departamento de ciencia aplicada propia, ¿no? Que yo creo que es bastante lógico visto desde el punto de vista de lo que es el perfil de la facultad, que genera un departamento por cada disciplina, y tenemos 5 disciplinas totalmente diferentes. Tenemos minería, geología, informática, matemática, física. Lo lógico sería de que electrónica no estuviera dentro de física, sino que tuviera su propio departamento.
Sí, yo que sumándome a lo que dice Beto, quiere decir que del otro lado está física. Yo que un departamento tiene mucha tradición, que debe tener 50 y algo de docentes, más de 40 doctores. Sí. Entonces, con
es decir, no es un departamento que queda desbastado.
Claro, no, son 2 departamentos que quedan más o menos equiparados, ¿no? Y no es una cosa que se divide y queda un departamento pequeño y uno. En realidad son dos departamentos grandes.
Creo que está en condiciones de levantar el trabajo en comisión y se vota cuando volvemos a sesión. Eso es. Si no hay otra.
Pero
hay.
Tendría que ser como un dictamen de comisión.
Sí, básicamente parece que hubiera un acuerdo, digamos. Claro. En este momento se levanta el trabajo en comisión y se vuelve para votar al trabajo en sesión. Y sería la aprobación en principio, por el sí o por el no.
Sí, pero, no hay mucho más que emocionar.
Digamos. Entonces propongo el levantamiento de la sesión
en comisión. Levantamos la sesión en comisión, volvemos al trabajo del cuerpo. Y proponemos entonces votar la creación del Departamento de Electrónica en el ámbito de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Entonces, ¿quién está por la afirmativa?
Por la negativa.
Por la negativa, por unanimidad.
Gracias.
Muchas gracias. Pasamos al punto siguiente, expediente 10.877.
Este sí ya lo trabajamos en la comisión y viene con dictamen de comisión. Y el rector lo anunció en la semana anterior cuando hizo un informe y planteó que iban a venir estos expedientes que tienen que ver con el traspaso de carreras del IPAU hacia distintas facultades. El expediente 10.877 es la propuesta de pase de carrera de Tecnicatura Universitaria en Fotografía a la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Esto se inicia, digamos, con una nota que eleva la secretaria académica del rectorado, donde se le envía al rector sugiriendo el pase de esta carrera a la Facultad de Físico, Matemática y Naturales. Porque, digamos, la idea de que el IPAU inicia las carreras, pero estas dos carreras que vamos a tratar son carreras que ya están consolidadas. Entonces, la idea es que pasen a las facultades. El señor rector pide que se consulte a la facultad sobre la propuesta de la secretaria. Ahí hay un informe del decano donde dice que es posible el traslado de la carrera desde el Instituto Politécnico hacia Matemática, hacia la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Considerando lo solicitado por el rector, dice, pase a Secretaría Académica de la Facultad, ahí se consulta con el coordinador de la carrera.
Digo,
esto ya como lo tenemos, comisión. ¿Quieren que vayamos directamente al dictamen?
Un resumen y el dictamen.
Porque... Bueno, el dictamen está hecho todo el trámite correspondiente, consultado a las facultades, y mostrando la viabilidad de que se iba a poder dictar desde las facultades, y se trató en la Comisión de Asuntos Académicos el lunes, ayer, y la comisión aconseja aceptar la propuesta de la Secretaría Académica de la Universidad de trasladar la carrera de pregrado Tecnicatura Universitaria en Fotografía, que actualmente se dicta en el Instituto Politécnico y Artístico Universitario, a la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, para formar parte de la oferta académica de la mencionada unidad académica.
Sí, yo quiero decir dos cosas. Esto en realidad no es nada nuevo, sino que hay muchas carreras de la universidad que tuvieron su origen en el IPAU, en el ECDETI, como enfermería, locutor, etcétera. Hay muchas carreras que tuvieron su origen ahí, que debido a su éxito y continuidad fueron transferidas a las unidades académicas para dar una continuidad y un crecimiento a las mismas. Es eso, digamos.
Sí. Y en bueno, si quieren paso al otro, no, o aprobamos este o aprobamos.
Vamos uno por uno, si le parece. Bueno, está a consideración entonces, si no hay pedido de palabra, votamos el despacho de la comisión. Aprobado por la negativa. Aprobado por unanimidad. Vamos al siguiente entonces.
Al 10.876, que es el traspaso de la carrera Tecnicatura Universitaria en Producción Musical a la Facultad de Ciencias Humanas. También tuvo el mismo proceso que el anterior y se acepta, bueno, y la comisión aconseja aceptar la propuesta de Secretaría Académica de trasladar la carrera de pregrado Tecnicatura Universitaria en Producción Musical, que actualmente se dicta en el IPAU, a la Facultad de Ciencias Humanas para formar parte de su oferta académica en la mencionada unidad académica. Sí, hay una de las cosas que no lo dije en el otro expediente, pero que va para las dos, que en realidad las cortes se empezaría en todo caso con las cortes nuevas, se hace cargo la facultad, el IPAU seguiría con aquellos que están ya han iniciado la corte, las cortes que se hayan iniciado en el IPAU continuarían la terminalidad ahí. Se empieza desde cero en cada unidad académica con la nueva oferta.
A partir del
2018.
Muy bien. Entonces está a consideración el dictamen de la comisión. Quien esté por la afirmativa, por favor. Por la negativa. Por unanimidad. Entonces pasamos a la comisión de presupuesto y cuentas.
Mientras esperamos que me traigan el pie, porque tengo que ir manejando algunos papeles, simplemente leerles qué es lo que vamos a tratar. Hola, bien. No, simplemente creo que tenemos que tener en claro de qué se trata esto del presupuesto y qué es lo que vamos a presentar y que, bueno, va a estar a consideración de este cuerpo para su aprobación. Y eso está claramente definido en la ley 24.156, título segundo, capítulo primero, sección primera, en sus artículos 12 y 14. Si me permite, son cortitos, los voy a leer, para tener una claridad conceptual de los temas. Dice, los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese periodo en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. Y el artículo 14 dice, en los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios de los organismos del sector público nacional, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento. En el marco de estos dos artículos es que, bueno, se ha formulado el proyecto de presupuesto para el año 2018 desde la Secretaría de Hacienda y Administración. Acá, bueno, nos acompaña la secretaria de Hacienda y Administración, quien ha preparado una pequeña presentación. Antes de eso, voy a leerles el dictamen. El tema fue tratado en comisión el día de ayer. Fue aprobado por unanimidad por los 14 miembros presentes en esa comisión. El presupuesto que estamos presentando tiene algunas características que ya las vamos a ir destacando. Simplemente para orientar también el debate, permítame contarle o decirle algunas cuestiones. En términos económicos, yo le decía ayer a la gente de la comisión, es un presupuesto que estaría en los términos de lo que en economía llamamos óptimo paretiano. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un punto de la restricción presupuestaria. Dicho en castellano, para que nos entendamos todos, lo que significa que cualquier propuesta de modificación de gastos en favor de alguna partida u otra, obviamente tiene que restarse de algún lado, ¿está? Si ustedes, creo que se le ha entregado a cada uno de los consejeros, tienen la grilla de las asignaciones con los distintos clasificadores, que son básicamente cuatro bloques, que ya acá la secretaria los va a presentar y les vamos a explicar cuál ha sido más o menos la evolución de cada uno. Yo he hecho algún pequeño análisis con respecto a la evolución tanto horizontal como vertical del presupuesto en relación al presupuesto del año 2017. Como cuestiones interesante decirles que obviamente los recursos que tiene la universidad son fijos. ¿Puedes pasar el otro? Ese es el presupuesto global, la composición es esta. Entonces, cuando digo que estamos en un punto de la curva de restricción presupuestaria, me estoy refiriendo a que los gastos coinciden con ese monto, y ese monto es un monto fijo, rígido. La universidad no tiene posibilidades de salir a recaudar porque no recaudamos nada. Entonces, dependemos de lo que viene del presupuesto nacional, de lo que el convenio que ustedes ven ahí, que es el convenio con el Banco Nación, que es quien administra básicamente nuestro depósito, los 1.600 millones de pesos, que es un acuerdo, de los recursos propios que genera la universidad, que es 1.800.000 pesos, y los de ingresos del DOSPU, que bueno, ustedes lo han visto todos los años, porque eso tiene que ver con un acuerdo que se firmó en su momento con el DOSPU. ¿Sí? Todo eso nos lleva a esos 1.666 millones de pesos. En base a eso, bueno, hay toda una estructura de gastos, que están tan planteados en cuatro grandes bloques. Básicamente decirles que en el bloque, en la parte... pasa la siguiente. No, andate los números, sí. Después volvemos a las pautas. Ahí. Bien. Quiero detallarles algunas cuestiones de ahí y después ya les doy el dictamen y si quieren después vamos ampliando. Básicamente el inciso 1 se está llevando este año... el 92 y pico por ciento en términos relativos de lo que es el total del presupuesto. Esto ha implicado un incremento del 2.2% o 2.2 en relación al año anterior. O sea, piensen qué significan 2 puntos en 1.600 millones de pesos. Este desfasaje, obviamente, lo hemos generado fundamentalmente son sueldos. Ustedes saben que el inciso 1 es sueldos. Con lo cual, ahí vamos a tener que trabajar fuertemente y la comisión que vuelve a crearse en este presupuesto, ya lo van a ver, en la comisión de seguimiento de ese inciso 1, porque es, el manejo del inciso 1 estaba fundamentalmente basado en la buena fe de las facultades en el manejo de su presupuesto. Si la buena fe evidentemente ha fallado, vamos a tener que buscar otros mecanismos porque si no nos va a llevar a la situación actual, que si a ustedes a ese 92% que les estoy diciendo que se lleva el inciso 1, sí, le suman otros gastos que también tienen rigidez como los sueldos, que tienen que ver con el funcionamiento de la universidad y el funcionamiento de las distintas dependencias, más el concepto de transferencias, estamos prácticamente en el 97% del presupuesto. Es decir, lo que hoy en realidad tendríamos que discutir es sobre el 3% que queda. El otro 97% tiene un nivel de rigidez que es muy difícil de modificar. Entonces, si no ponemos algún tipo de trabajo mancomunado y conjunto, creo que vamos a estar en problemas. La constitución de ese incremento, lamentablemente, no ha sido, en el inciso 1, no ha sido pareja, si bien ha habido desfasaje en casi todas las facultades, salvo la facultad de psicología, lo voy a decir porque la decana me retó ayer porque no lo dije, que tiene un presupuesto equilibrado en el inciso 1. El resto, nos hemos excedido un poco, obviamente, vuelvo a repetir, no de manera homogénea. Lo que estamos haciendo, por eso ustedes van a ver en las planillitas que tienen, un renglón que se llama Compromiso 17, no es el eslogan de ninguna campaña. Eso lo que es cómo vamos a cubrir el déficit financiero que se generó en el año 2017 como consecuencia de haber gastado más en el inciso 1. Los déficits financieros, como ustedes saben, o deuda flotante, como suelen llamarse en algunos lugares, a fin de año hay que pagarlas o consolidarlas con el presupuesto del año siguiente, que es lo que estamos haciendo aquí. Nos estamos haciendo cargo entre todos del desfasaje del inciso 1.
Si me permite, Héctor, una cosa. Desde la reunión de la comisión de seguimiento del inciso 1, hasta ahora, con los datos preliminares que yo tengo, se ha producido una desaceleración de del incremento de las desviaciones presupuestarias que existían. Con lo cual, dicho para hacer una noticia auspiciosa, el control que se ejerce entre los mismos gestores, que son los decanos de la unidad académica y el rectorado, ha contribuido ya a desacelerar ese proceso en forma virtuosa. Así que yo creo que manteniendo más asiduidad en las reuniones y un seguimiento más certero de las erogaciones que hacemos en el inciso 1, me parece que van a corregir lo que está desfasado.
Sí, coincido plenamente, señor rector, porque además cada uno de los decanos en esa comisión se le entregó el detalle de cuál ha sido la evolución de su planta docente y no docente. Por lo tanto, obviamente todos estamos al tanto en qué nos hemos pasado, en cuánto, y obviamente deberíamos trabajar en consecuencia. También coincido con el rector que esta comisión tiene que reunirse más seguido para que la evaluación pueda ser casi de manera concomitante y no llegar a fin de año y encontrarnos con esta sorpresa, que obviamente son 7 millones de pesos que bueno, hay que destinar sí o sí ahí, y podrían destinarse a otras necesidades que obviamente tenemos. También decirles como dato interesante que todo lo que es tarifados ha sido calculado teniendo en cuenta, por supuesto, posibles y la información que hay en el medio, proyecciones en base a los posibles aumentos que podemos llegar a tener para el año 2018. Hay incrementos que contemplan todo esto, pero bueno, obviamente también hay un nivel de incertidumbre que no puede haber una exactitud del 100%, pero creo que ahí deberíamos, con los montos que tenemos, deberíamos estar bien. El cálculo de sueldo está hecho al mes de octubre, por si alguno se pregunta de dónde sale ese número. Se hace un corte en el presupuesto de este año, ha sido el mes de octubre. Otro segmento interesante es toda la partida de transferencias. Quiero decirles que en tema de transferencias, donde está todo el tema del comedor, jardines maternales, bibecas, ha habido aumentos importantes, como del 50% para beca de la escuela normal, 40% para el comedor, para la SAEBU y SubSAEBU. Digamos, bueno, ahí hemos tratado de hacer un esfuerzo por mantener eso, porque obviamente la importancia y el impacto que tiene para la institución. Y bueno, lo que sí obviamente ha caído ha sido el porcentaje que dictamos, que está en el último bloque, que son convenios y obras, ¿no? Fundamentalmente el año pasado fue un año, este año fue un año en términos de obras, lo dijimos en aquel momento histórico, casi más de 3 puntos del presupuesto fueron a parar a obras. Bueno, para el 2018, como ustedes verán, si sacan la participación relativa, es 1.8 lo que vamos a poder destinar a obra como consecuencia de este desfasaje que hemos tenido. Bueno, eso es más o menos la síntesis de lo que es el presupuesto. En tema de, ustedes me preguntarán qué obras, las obras han sido consensuadas, es decir, con un mecanismo de trabajo con cada uno de los decanos. No, acá no se ha impuesto absolutamente nada, se ha trabajado con cada uno de los decanos y con las facultades para ver, bueno, qué obras se podían hacer. Obviamente, vuelvo a repetir, siempre en el marco de las restricciones presupuestarias que se tienen. Más o menos esa es la estructura del presupuesto. Es un presupuesto que creo que optimiza los recursos que tenemos. Obviamente que nos gustaría tener otro tipo de presupuesto, pero voy a repetir, es lo que tenemos, es el monto el más grande que depende del presupuesto, que supongo que se aprobará en estos próximos días. El presupuesto nacional no está aprobado y lo vamos a trabajar, pero estamos trabajando a partir de la propuesta que está en el Congreso. Así que les leo básicamente lo que ha sido el dictamen de la comisión de ayer, ¿sí? que insisto, fue por unanimidad, después de debatir un buen rato. Dice, visto el expediente 16.337/17, esta comisión aconseja se apruebe el proyecto de presupuesto 2018 presentado por Secretaría de Hacienda y Administración, tal como consta en este expediente. Ese es el dictamen y bueno, quedamos sujetos a preguntas si alguien quiere.
Yo quiero hacer una consideración respecto a lo que acaba de decir Héctor, respecto a la aprobación del presupuesto nacional. Existe el antecedente del año 2010, cuando, si ustedes recuerdan, el presupuesto no fue aprobado durante la presidencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y el presupuesto 2011 se recondujo. Entonces, en ese momento, la universidad obró igual que ahora, que es generar un presupuesto propio en base a su autarquía. Metiéndome en ejercicio.
No, es correcto, rector. Aún en la ley esta que tengo acá de administración financiera está prevista la reconducción del presupuesto. Claro, se puede hacer sin ningún problema.
Metiéndome en ejercicio ilegal a la hora de la contaduría, uno de los principios de la elaboración del presupuesto es la de precedencia. Es decir, la necesidad de la institución de saber cuáles son los gastos y las erogaciones que va a tener, estimarlas previo a al inicio del ejercicio económico. Entonces, en base a eso, y estando terminando el año, necesitamos tener el presupuesto aprobado para poder... Ahí está. Para poder... Sí. Cargarlo en los sistemas de administración que tenemos y que el inicio del año financiero se realice acorde con la nueva escala que tiene cada uno de los rubros, los alojamientos presupuestarios que correspondan. Ese es el motivo de que el presupuesto esté acá, aún antes de que esté aprobado por el Parlamento.
Sí, un poco lo que señala el rector tiene que ver, esas son básicamente de las 9 reglas que existen a nivel presupuestario, hemos puesto ahí obviamente las más importantes, que tienen que ver, y son interesantes porque la regla de precedencia es casualmente, junto con la de anualidad, lo que está planteando el rector. Obviamente el presupuesto tiene que ser presentado y aprobado antes que comience el ejercicio financiero. Esa actitud obviamente no se refiere a que el presupuesto va a ser exactamente igual a lo que después termine sucediendo. Lo que trata de prever este principio es que no haya mala fe en la estimación de recursos y gastos. Y fundamentalmente equilibrio, bueno, en el sentido de que tratemos siempre de que los gastos y recursos coincidan y no se llegue a niveles de endeudamiento en el caso que se pudiera, que no es casualmente el caso nuestro. Y la regla de generalidad o universalidad, como se la llama, lo que pide fundamentalmente es lo que acabo de leer de la ley, que no haya compensaciones entre débito y crédito. Lo que hay que hacer es poner las cuentas que vayan del lado de gasto, que vayan como gasto y que vayan de recurso como recurso, para que se pueda hacer lo que nosotros llamamos cálculo económico, o el ciudadano común pueda ver realmente en qué se gasta y cuáles son los recursos, y no un número compensado que después no se pueda hacer el análisis.
Esta consideración, sí, para preguntas, sugerencias, sí, adelante.
Sí, yo para antes de que lo votemos por ahí, en línea a lo que venía planteando el señor rector, como todos sabemos acá, el presupuesto del 2018 todavía no se vota, hay un proyecto en el Congreso, pero todavía se tiene que debatir y se tiene que votar. Más allá de los antecedentes que comentó y de las situaciones que venimos últimamente, me parece por ahí, nosotros estuvimos participando del debate del presupuesto de la universidad, pero más allá de que ahora puntualmente vamos a votar el presupuesto 2018 de nuestra universidad en particular, me parece importante, bueno, parece a nosotros como estudiantes por ahí importante resaltar de que, sabiendo que todavía no se votó el presupuesto, que podamos nosotros como comunidad universitaria y como parte del gobierno de una universidad pública de la Argentina, estar atentos a cuando se trate ese tema del Congreso, a ver qué se vota, qué se debate, porque el proyecto que está presentado, como todos sabemos, porque ya se han hecho análisis del mismo, sigue en una línea desde hace 2 años de ajustar el presupuesto de las universidades públicas de la Argentina. Algunas se ven más afectadas, otras menos, es una realidad, pero digo, más allá de cómo nos afecta o no a nosotros como Universidad de San Luis, que podamos como gobierno universitario estar atentos a cómo afecta al resto de las universidades. Sabemos que muchas universidades no han podido pagar los impuestos, sabemos que ha influido el tema del ajuste presupuestario en los materiales para estudio, en los materiales para laboratorio, en la posibilidad de pagar impuestos, en las becas de ciencia y tecnología, en las becas en general, estudiantes. en el presupuesto a comedores universitarios, digo, no, nos afecta a todos, no solo al ejercicio general de la universidad, sino también a la convivencia y a los materiales que necesitamos para funcionar. Y no nos parece un detalle menor, sabiendo que esto es algo que viene pasando hace 2 años y que se viene profundizando. Digo, ya no solo se ajusta a las universidades, sino también, como lo vimos esta madrugada, se ajusta a los pensionados, se ajusta a los jubilados, se ajusta a quienes tienen planes sociales, o sea, a los más vulnerables. Y creo que como comunidad universitaria tenemos que profundizar las discusiones, la conciencia de lo que está pasando, porque nuestras universidades y la educación superior, la educación pública en general, está en peligro hace ya 2 años y eso se está profundizando. Lo vamos a ver el año que viene, todos acá lo sabemos muy bien, en el tema de paritarias, en el tema de presupuestos, etcétera, y no nos parece menor pasar por alto eso como estudiantes, porque venimos en una lucha continua de mucho tiempo y creemos que el año que viene vamos a tener que estar como comunidad universitaria a la altura de las circunstancias. Así que nada, como aportar más a lo general, digamos, más allá del presupuesto de nuestra universidad en particular.
Gracias. Walter.
Sí, en primer lugar...
Sí, para el micrófono.
Hola. En primer lugar, felicitar, señor rector, digamos, tanto usted como su gestión en la parte presupuestaria, porque me llamó la atención, creo que se lo comenté personalmente, el hecho de que no habiendo recibido un presupuesto no habiendo recibido partidas desde el mes de octubre, que usted dijo, se hayan asegurado el pago de los sueldos. La verdad,
perdón,
que
el sueldo llega aparte.
Ah, bueno.
Esto es funcionamiento, gasto de funcionamiento.
De funcionamiento. Había notado mal entonces acá.
Sí.
Y una cosa que me llamó, no me llamó la atención, si es posible, lo que pediría es, en uno de los puntos que agradezco el detalle minucioso que se ha hecho, es si puedo recibir, en qué consiste, digamos, más allá de adelantar, digamos, mi voto positivo al tema presupuestario, en lo que se refiere al funcionamiento institucional en el punto B2, en lo que habla sobre la conexión a internet y enlace centro de Villa Mercedes, si puedo en todo caso recibir en qué consiste, digamos, solamente a nivel de detalle para interiorizarme, nada más, no es que haga alguna objeción ni nada por el estilo.
Sí,
el servicio de internet, pero me parece que pues Jorge o Felio pueden explicar mejor que yo, seguramente.
Sí, no, es el pago que hacemos a servicios de internet. Digo, nosotros tenemos distintos mecanismos de conexión. Proveedor, uno es la RIU, por ejemplo, que es la red de universidades que nos provee parte del servicio, otros son servicios particulares. Por ejemplo, en la dependencia que tenemos casas alquiladas, se baja una señal de internet que en general conviene hacerlo a través de los proveedores locales, digamos. Y la conexión a Villa Mercedes se hace, creo que a través de una fibra óptica de CONICET, con la cual tenemos convenio para ese fin.
Ah, perfecto. Listo, entonces, ¿qué será?
Dentro de la presentación del presupuesto está el tema de internet, cuáles son los proveedores nuestros. Está el detalle.
En el expediente, digo.
En el expediente.
Yo quisiera también hacer una aclaración. No hacer una aclaración, sino que me aclaren o amplíen un punto.
Sí.
Con respecto, estuve buscando...
Sí, gracias.
Todo lo que hace a material bibliográfico, tanto papel como digital, y lo que yo veo es adquisición, libros de texto, salas de lectura, y no veo biblioteca y editorial universitaria. Entonces pienso que quizá está dentro de algún otro rubro de acá, de algún otro...
Sí. Hay dos cosas. Adquisición de libros, de texto, sala de lectura, esos son libros para la Biblioteca Central, de acá y de Mercedes. Acá tenemos un problema que es, lamentablemente mal de muchos, consuelo de tontos, no es un problema de la universidad, sino de todo el sistema universitario, que hay una renuencia de las editoriales a presentarse a las licitaciones. Por lo tanto, hemos sacado un montón de licitaciones para comprar libros que son fallidas. El CIN está haciendo, usted sabe que el CIN tiene una librería universitaria argentina, la LUA, que tiene una un local comercial, digamos. Entonces, se está tratando en el CIN de que a través de un convenio entre la LUA y las universidades se haga una compra por fuera de las universidades, se le encargue a la LUA la compra a los proveedores, para ver si así logramos que coticen las editoriales grandes que en realidad son renuentes a cotizar en las licitaciones de las universidades. O sea, la respuesta es, se compran mucho menos libros de lo que quisiéramos, a pesar que las licitaciones están llamadas con los montos establecidos y se han hecho compras de libros digitales, sí.
Y la editorial tiene presupuesto en el marco de la secretaría de la que depende, que era la Secretaría de Planeamiento, claro, y Coordinación.
Y además, por ejemplo, está imprenta, hay muchos rubros que abrevan para esa función. Por ejemplo, la compra de material informático también lleva a cuestiones que comprenden la nueva editorial universitaria.
O sea, que estaría dentro de...
Estaría en varios lugares, digamos, porque la imprenta es uno de ellos, la adquisición de equipo informático y de mantenimiento es otro. Había...
Déjeme que lo... Sí, fundamentalmente a la secretaría, al rector, le hemos dado un monto importante para todo lo que es la editorial. Sí, los temas informáticos están distribuidos en distintos conceptos.
Dentro del funcionamiento rectorado.
Claro, por ejemplo, claro. Comunicación institucional es otro rubro en el que se vincula la Secretaría de Planeamiento. O sea, está distribuido, sí, en varios lugares.
Sí, justamente...
No hay un lugar que diga nueva editorial... Claro.
Ni biblioteca,
no. Claro.
Bueno, esa es justamente una preocupación en cuanto a que, evidentemente, todo lo que viene pasando en las últimas décadas con respecto a la impresión, a la edición, sí, a la distribución, es un y a los cambios, ¿no es cierto?, sí, en cuanto a los temas de papel y digitalización. Sí. Son cuestiones así muy... relevantes, me parece, para la universidad, y me da la impresión, y conociendo otros ámbitos editoriales y universitarios que editan, que está como desgranado y se percibe en el presupuesto. Esa es la impresión,
sí,
que me
puede
da
ser, mí,
como en que realidad. No hay un que tiene que ver también con las políticas que hay que elaborar con respecto a estas cuestiones y a estos cambios, ¿no?
¿Puedo responder?
Es la impresión,
sí,
que me da,
¿no? Una cuestión técnica.
Sí, no, sí, una cuestión de resultados. Digamos, la editorial ha crecido en los últimos 2 años enormemente.
Ajá.
Y la adquisición de maquinaria para la imprenta de la universidad ha sido histórica. Nunca ha habido tanto equipamiento nuevo en la editorial, en la imprenta de la universidad, como lo que hemos adquirido en los últimos 2 años. O sea, una capacidad instalada para, para realizar impresiones hoy tiene la universidad que no tenía en mucho tiempo. Lo que nos permitió, por ejemplo, reimprimir la obra de Agüero,
sí,
en tiempo casi récord.
Sí, 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 sí.
Y a intervenir en la confección de manuales y libros de resúmenes de congreso que se hacen en la universidad, creo que como mucho tiempo no se hacía.
Sí, yo eso lo reconozco, tanto la obra de Agüero como la de Atahualpa Yupanqui realmente son obras así muy...
Han perdido la impresión, o sea, sin primera...
La impresión, ajá.
O sea, eso es obra de la adquisición de equipo nuevo, que está, figura, como usted dice, desgranado en el presupuesto, en algún lado como material informático, en otro lado como lo que decía de comunicación institucional.
Por eso.
Sí, perdón.
Una aclaración técnica, digo, para que se entienda. Yo recién le decía, ahí estamos viendo algunos principios que rigen el presupuesto, que son 9 en realidad, habíamos puesto algunos. Casualmente el que falta es el que estás preguntando vos, que se llama claridad. El principio de claridad lo que te dice es que vos tenés que redactar un presupuesto que no sea ni excesivamente abierto o atomizado, ni excesivamente macro, que nadie lo entienda. Bueno, buscar este punto medio es lo complejo. Quizás a lo mejor vos me podés decir, a mí me gustaría un presupuesto con mayor nivel de apertura, y otro me dirá, no, lo prefiero más agregado. Bueno, esto es una decisión nuestra, que creemos que este es un nivel de apertura que puede entenderse al presupuesto como el plan de gobierno de la universidad, lo cual no quita que se pueda hacer un mayor nivel de apertura si así en algún momento se decide.
Por ejemplo, se compraron toda la estantería nueva de la biblioteca para el subsuelo, en una inversión de casi 900.000 pesos, y eso no figura como un ítem presupuestario. También está obras y servicios, que obras menores que contribuyen en caso de necesidad a esa.
Es una preocupación personal, porque entiendo las bibliotecas como lugares no solo de transmisión y de intercambio de conocimiento, sino de reunión, de acción cultural, sí, sí. Es muy importante.
Sí, sí. Y de accesibilidad, ¿no? También es otro rubro que... Pero,
Sí, una aclaración con respecto al tema ese, por ejemplo, ese ítem que dice adquisición de libros de texto y salas de lectura por 400.000. Esta desagregación a nivel presupuestario es relativamente novedoso. La compra institucional de bibliografía es relativamente novedoso. Antes era exclusivamente una potestad de las facultades. Dentro de sus gastos, ellos decidían cuánto va para compra de equipo, cuánto va para gastos de viático, material de oficina y bibliografía. Es decir, y luego se trataba de que coincidieran la oportunidad de la compra para tratar de conseguir las ofertas que muchas veces son difíciles de que, como decía el rector, que las editoriales coticen. De todos modos, más allá de esos 400.000, las facultades también agregan dinero para la compra de material bibliográfico que ubican en la biblioteca. Es decir, no está muy aclarado aquí, y en algunos momentos no tenía ni un solo renglón al respecto. Se empezó con 10.000 pesos. La compra institucional en algún momento fue de 10.000 pesos y era una panacea. Ahora estamos en 400.000 y nunca alcanza.
Perdón, sí, yo ayer estaba en la reunión de la comisión y me tuve que ir porque surgió un problema. Yo algo que quería aclarar un poco, simplemente porque lo veo como una erogación y como un gasto que tenemos, y me llamaba la atención, ¿cuál es el detalle ese del convenio con AFIP y no, las redeterminaciones de decreto? Es decir,
eso es para otra botella de vino.
Libro, si querés.
Sí, Héctor, no apliques, si querés.
Es que justamente ayer me interesaba hablar eso y me tuve que ir por...
No, lo que pasa ahí es que, bueno, a ver,
está hubo... Bien,
no, en dos líneas...
Lo hago corto, digamos, pero digo, el problema fue que durante unos cuantos años la universidad hizo una interpretación de una norma de la AFIP que tenía que ver con aportes patronales, que, bueno... Después la AFIP obviamente reclamó esto, se fue a juicio, se perdió, no nosotros, perdieron todas las universidades nacionales, porque usábamos el mismo criterio de descuento que las universidades privadas.
Me acuerdo.
La pérdida de ese juicio implicó cifras millonarias, que bueno, en su momento fueron acordado un plan de pago que, si mal no me equivoco, son como 120 cuotas, de lo que vamos en 66, me parece. Me
acuerdo. Falta rato.
Sí. Estamos pagando regularmente.
Pero nivel de la cuota va aumentando en la cantidad todos los años. Y respecto a la otra pregunta, ¿era?
No, las redeterminaciones.
Las redeterminaciones de las obras, todas las obras por distintas razones que tienen que ver con la ejecución de las mismas, porque se exceden en tiempo, la empresa tiene derecho por la ley de construcción pública,
la ley de obras públicas,
de solicitar una redeterminación de los costos. Y eso se paga, hay que generar una línea, porque la cantidad de obra que tiene la universidad es muy importante y hay que pagarlo.
Está bien. De cualquier ahora, manera, te aclaro, Beto, porque ese es un tema que siempre genera susceptibilidad de la redeterminación de precio. Sí, primero, no tiene que ser imputable a la empresa, obviamente estas demoras claro. Que plantea el rector. La empresa lo tiene que presentar como procedimiento y después evaluado aquí en la Secretaría de Hacienda si corresponde o no corresponde.
Justamente tenemos en la sesión el experto en cálculo de redeterminaciones. Él es el experto que... Adelante, Nico.
Bueno, por ahí. Hola. Bueno, en el 2002 existía el decreto 1295, ¿sí? Que fue modificado en el año 2016 por el decreto 691. La diferencia entre ambos, o sea, es en el 1295 del año 2002, la posibilidad de la empresa podía solicitar la redeterminación de precio cuando se producía un salto del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Desde el momento de desde la apertura de oferta, la empresa en adelante, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que se llama coeficiente de variación de referencia, cuando se produce el salto del 10%, la empresa puede solicitar la redeterminación. ¿Sí? Por decirte, desde el momento de la apertura de oferta hasta el mes en que se produce el salto. ¿Sí? Solicita primero redeterminación. Para la siguiente, desde esa fecha en que se pide la redeterminación hasta el próximo mes no se produce el salto, ¿sí? A partir del decreto 691 del 2016, el salto se produce con el 5%, ¿sí? Uh-huh. Que por ahí reduce en sí, por ahí, si antes se pedía cada 6, 7 meses una redeterminación, ahora cada 3, 4 meses se puede estar solicitando, ¿sí? Está bien. Bueno, el procedimiento es... Por ahí es complicado, pero en sí...
Ahora, una pregunta. Sí. Este monto es un monto estimado, es una proyección.
Sí.
Es una previsión. Es una previsión.
Y puede ser superior.
Sí, yo quería decir que no es que la empresa solicita y se otorga. Digamos, hay una serie de controles técnicos que hace la universidad, más una serie de controles técnicos que hace la auditoría interna.
Está bien.
Para que se y eso después de todo va a la SIGEN.
La aclaración a través de por el 1295 en sí exigía, había una resolución del año 2012 que sí o sí todas las solicitudes de redeterminación sí o sí tenían que pasar por SIGEN, ¿sí? A partir del nuevo decreto no se exige el paso por la SIGEN, ¿sí? Que es la Sindicatura General de la Nación.
Por ejemplo, hay obras que la obra de Villa Mercedes, que es una obra de muchos millones de pesos, las redeterminaciones en porcentaje pequeño son montos importantes. En ese caso, esa obra en particular la paga el Estado Nacional, digamos, no el presupuesto de la universidad, pero sí las obras que estamos haciendo nosotros.
Sí. Bueno, en ese caso estamos trabajando con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y es ellos los que nosotros solamente, en el caso de la obra del sector administrativo de Mercedes, en ese caso solamente nosotros juntamos la documentación para que ellos hagan el estudio y análisis de la redeterminación, ¿sí?
Sí, ya.
No, yo, volviendo un poquito a lo que había preguntado la colega, respecto de la editorial, me estaba buscando, me parece que la respuesta está en el ítem de comunicación institucional, claro, ya que depende de ahí, de la Secretaría de Planeamiento y Comunicación, y el punto estaba detallado ahí, me parece, ¿no?
Sí, digo que además de ese lugar hay otros lugares que tienen que ver con la adquisición de equipamiento, de información. Sí, adelante.
Tengo una duda. El año pasado se hizo mucho hincapié sobre las ART, el gasto de las ART, me acuerdo. ¿Se subió o disminuyó lo que se gastó? 7.6 millones, dice ahí. Esa era la duda mía.
Es más o menos el mismo.
Se mantuvo.
Sí, 7.600.000 el año pasado debe haber sido parecido. La ART es un tema para tratar.
Es como dice el rector, el año pasado pagamos 7.524.938 y este año estamos pagando 7.600.000, un 1% la variación. Es como dice el rector, hay mucho para charlar porque ahí obviamente que tiene que ver con la masa salarial, pero también los niveles de riesgo.
En eso ha tenido mucho que ver también la Secretaría de Infraestructura, porque por ejemplo, y esto pedido también a los decanos, el control que se le hace a los docentes de los niveles de riesgo con los análisis, la periodicidad con que se hacen y el seguimiento que hace la universidad, baja los niveles de riesgo y baja la cápita. Incorporar medidas de seguridad nos baja la cápita. Pero es un gasto demasiado importante, digamos. ¿Alguna otra consideración? Si no es así, estamos en condiciones de votar el dictamen de la comisión. Quienes estén por la afirmativa, por la negativa, se por unanimidad. Vamos al expediente 13.510.
El 13.510 y 12.240, que son los dos expedientes que tiene esta comisión, fueron elevados a los fines que la comisión tomara conocimiento sobre básicamente los presupuestos del INTECI por un lado y del INFAP, ¿sí? Lo estuvimos viendo en la comisión en el día de ayer y obviamente nos parece bien que se cumple con todas las condiciones para que haya sido aprobado, digamos. Entonces el dictamen es tomado conocimiento del presupuesto 2018 del INTEC y del INFAP, se considera que los mismos cumplen con los requisitos necesarios para su aprobación.
Esta consideración entonces el dictamen de la comisión. Recuerdo que es importante tener esto en mente de que están pasando por el Consejo Superior los presupuestos de los institutos de doble dependencia. Digamos, como tienen su relación directa con las facultades, es importante que las facultades tengan conocimiento, que es química, bioquímica y farmacia, y la facultad de matemáticas, que tengan conocimiento acabado del presupuesto que tienen los institutos que dependen de ella. Y el Consejo Superior lo mismo. Así que bueno, esta consideración, votamos entonces quienes estén por la afirmativa, por unanimidad. Bueno, entonces, cumplido el objeto de la sesión extraordinaria, levantamos la sesión, les deseo un feliz año y que tengan muy buen inicio del año 2019.
Está desfilando la parte que nos comprometimos a hacer del brindis para incentivar la reunión, así que... Y parece...